Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Como ustedes saben, hemos estado estudiando estos versículos que van del 11 en adelante. La semana pasada hicimos una referencia, quiero que busque conmigo porque este es un tiempo de estudio bíblico, ubíquese ahí en la primera carta de Timoteo, capítulo 6, y desde el versículo 11 usted va a ver ahí que dice Pablo a Timoteo: mas tú, hombre de Dios, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Versículo 12, que es lo que leímos, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Y el versículo 13, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Considerando cada versículo, versículo 11, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue estas virtudes: justicia, piedad, mansedumbre. Habla de seguir la fe, el amor, la paciencia. Pero el versículo 12 ahora dice: pelea la buena batalla y echa mano de la vida eterna. Todas estas son instrucciones. Aquí vamos a encontrar instrucciones muy claras de Pablo a Timoteo. Y por favor, usted no debe olvidar que estas instrucciones son también para todos los creyentes, para todos los creyentes en general. Cuando Pablo le dice, oh hombre de Dios, no está hablando solamente a los hombres específicamente, porque la palabra que se traduce como hombre es humanidad, todo el género humano, tanto hombres como mujeres. Y no olvidemos que Timoteo es un ejemplo para la iglesia. Primera Timoteo 4:12, ninguno tenga, Timoteo, en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. A veces pensamos que solamente se trata, como son cartas pastorales, es solamente para los pastores, pero la verdad de las Escrituras es que es para todos los creyentes. Lo que está escribiendo aquí Pablo, estas instrucciones son para todos los creyentes. Hablemos entonces del versículo 12, pelea la buena batalla y echa mano de la vida eterna. El título de este sermón es, de este mensaje de estudio, es toma la vida eterna. Primera parte dice, pelea la buena batalla de la fe. ¿Cómo podemos entender esto de pelea? En el mundo secular en que estamos hoy, pelea siempre es rencilla, es combate, es discusión, es dos personas o más tal vez que se frustran discutiendo sobre algo y no llegan a ningún acuerdo. Eso entendemos que es pelea. Bueno, vamos a ir al estudio y dice, la palabra que se usa aquí como pelea o como lucha es literalmente no solamente un combate, sino una competición, una competencia para obtener el galardón, el premio. No solamente debes de verlo como un combate, como una lucha, sino más como una competencia. Estamos corriendo en una competencia para llegar a tener un galardón, para llegar a tener el premio. Pero también, esta palabra hace referencia a esforzarse para lograr algo. Cuando vamos al estudio de las palabras, por eso es importante, cuando hacemos estudio bíblico, considerar las palabras. Si leemos pelea, ahí está, tienes que andar peleando con todo el mundo para proclamar el evangelio. Ese no es el punto. Porque habla de una lucha, pero también habla de un esfuerzo. Y la palabra original es una agonía hasta el cansancio. Agonizar hasta el cansancio, la palabra mismo significa agosinomai. Claro, eso no nos dice mucho, porque no sabemos griego, Pero si puedes ver ya algunas referencias de agonía, es un esfuerzo, una competición, una lucha hasta el cansancio. Tú puedes pensar que eso es pelea la buena batalla, hasta el cansancio. Y podemos ver esta palabra en varios contextos. Busca conmigo Primera Carta a los Corintios 9:25. Vamos a revisar algunas citas rápidamente. Primera Carta a los Corintios 9:25. Dice ahí, y luego Colosenses 1:29 y luego Colosenses 4:12. Primera Carta a los Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, ahí está la palabra, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona que es incorruptible. Mira eso, todo aquel que lucha, no está hablando de una pelea, está hablando de una competencia, donde hay un esfuerzo. ¿Cuál es ese esfuerzo? Abstenerse de muchas cosas. Si pensamos en un deportista, para tener un buen desempeño físico de lo que hace, un buen desempeño físico debe estar en forma. ¿Te imaginas tú un deportista corriendo una maratón de 100 metros planos con un sobrepeso de 100 kilogramos? Sería absurdo. Ya sería una maratón de gorditos, ¿no? Más o menos para... Pero el término aquí, es, Pablo dice en 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿Por qué? Porque sabe que es una competencia y tiene que dar hasta el cansancio. Tiene que agonizar hasta desfallecer. ¿Tú recuerdas a los jóvenes cuando decíamos muchas veces, decíamos, ¿no? Hay que seguir hasta el cansancio, hasta que las fuerzas se terminen, hasta desfallecer. Ese es el concepto que Pablo quiere mostrarnos aquí. Y busca Colosenses 1:29. Dice Pablo de nuevo a los colosenses, para lo cual también trabajo, mira esa palabra que usa Pablo, trabajo luchando. Ahí está la palabra que significa agonizo hasta el cansancio. Pablo dice, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la potencia de Dios, de Cristo, la cual actúa poderosamente en mí. Y uno se sorprende, hermanos, realmente de ver todo lo que hizo Pablo. Ahora todo es fácil, ¿no? Si hay que movilizarse, tenemos auto. Si hay que comunicarse, tenemos WhatsApp. Si hay que hablar con alguien a la distancia, tenemos videoconferencias. Pero Pablo tenía que recorrer miles de kilómetros para moverse de una iglesia a otra. Días de camino. Y encima de eso, llegar y hacer la obra de Dios, exhortando a las iglesias y animándolas a que permanezcan en la fe. ¿Cuántos desalentados, cuántos desanimados Pablo tenía que animar cada día para que sigan en la fe? Pablo les decía, parece que no han entendido que a través de las aflicciones es necesario que entremos en el reino de los cielos. Claro, hoy tenemos un concepto muy lejano de eso, porque ser cristiano es una moda, ser cristiano es un estatus social ahora. El ser creyente es vivir en abundancia, porque si vives en escasez, tienes poca fe. Eso no vemos nosotros. Pablo dice, luchando, trabajo, hasta la agonía, hasta el cansancio. Y Colosenses 4:12, unos capítulos después, dice ahí, haciendo referencia a un discípulo llamado Epáfras. Epáfras, dice Pablo, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, un servidor del Señor, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros de toda la voluntad de Dios. ¿Qué hace Epáfras, este siervo del Señor? Se esfuerza intensamente, hasta la agonía, con intensidad. ¿Para qué? Para animar a los santos, para que estén firmes. Mira el contexto, Colosenses 4:12, al final, para que estéis firmes, perfectos, no habla de perfección, habla de madurez, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Y esa labor no es solamente de los ministros, es de todos los creyentes. A ti te tocará animar a algún hermano, alentarlo, y tal vez tendrás que visitarlo a un lugar tal vez de difícil acceso. Pero debes entender que ese trabajo en el Señor no es en vano, pero que sí requiere esfuerzo, sí requiere que agonices hasta desfallecer, hasta que no tengas fuerzas. El mismo Señor Jesucristo lo hacía. Cualquiera hubiera dicho, pensando en el Señor Jesucristo, yo atiendo de 7 hasta 6 de la tarde a los enfermos para sanarlos, a los endemoniados para exorcizarlos y para hacer cualquier multiplicación de peces y panes. Pero después de las 6 me dejan descansar porque tengo que reponer fuerzas. No, no era así. Luego pasaba tiempo con sus discípulos, respondiendo sus inquietudes con sus apóstoles. Y en la noche descansaba. No, se iba a orar. Largas horas de oración. ¿Y saben qué? Si has experimentado eso, eso te restablece en tus fuerzas. Es algo sobrenatural. Y que fuera bueno que puedas experimentarlo. ¿Cómo la oración? Uno diría, pero claro, para yo descansar necesito dormir físicamente. Pero realmente es algo sobrenatural. Sobrenatural cuando ves que la oración, una disciplina espiritual, te puede dar descanso, no solo en tu alma, sino en tu mismo cuerpo. Es interesante eso, mis hermanos, de considerar. Entonces, eso es lo que entendemos. Esta batalla es una lucha, es una contención, es una competición también, pero es buena. Pablo le dice, pelea, lucha, la buena batalla de la fe. Es una lucha noble, digna. No es en vano. Piensa en esto. Antes de conocer a Cristo, la gente se afana por muchas cosas. No duerme por trabajar 2 y 3 veces para ganar 2 y 3 salarios. Yo sé que puede haber la necesidad, definitivamente, para no estar ocioso y hacer 2 turnos de trabajo o 3 turnos de trabajo. Pero eso no da paz al alma. No da paz. No da tranquilidad. Así que, ¿de qué sirve entonces agonizar hasta el cansancio por las cosas de este mundo si al final no da paz y tranquilidad al corazón del hombre? El alma siempre va a estar angustiada. Pero esta es una batalla digna que debe considerar todo creyente. Pablo dice en Colosenses capítulo 2, verso 1, quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por todos los que están en la Odisea. Y también por los que nunca han visto mi rostro. Esas son las palabras de alguien que se esfuerza. Esta batalla es por la fe. Y la fe es el evangelio. En el contexto se hace un contraste entre esta lucha o batalla de la fe y también la de los falsos maestros, que consistía en lucha sobre palabras. Mira que la carta a 1 Timoteo, ¿cómo empieza? En el versículo 3 del capítulo 1. Anda conmigo, mira, para recordar, capítulo 1, 1 Timoteo, versículo 3. Pablo, ¿qué le dice? Te rogué que te quedases en Efeso, Timoteo, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y mira el capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, está lleno de orgullo. Entonces, Pablo tiene que estar pendiente de esto. Si se duerme, los falsos maestros levantan terreno, agrandan su terreno. Si Pablo se descuida y deja de luchar, deja de esforzarse hasta el cansancio, baja la guardia, como decimos, baja la guardia, ¿qué sucederá? Los falsos maestros llenarán la iglesia del Señor de falsa enseñanza, de falsa doctrina. Por eso, ningún creyente debe desestimar estas palabras. Ese combate, hasta la agonía, por una batalla digna, que es la batalla de la fe. Porque al final sabemos que si la iglesia se llena de incredulidad, porque esa es la doctrina de los falsos maestros, si la iglesia se llena de incredulidad por una doctrina falsa, se ha perdido entonces la brújula y el propósito de la iglesia local, y las iglesias terminan siendo sencillamente lugares de reunión. No hacen impacto en la comunidad, no hacen impacto entre los gentiles. No son sal, ya no son luz, son sencillamente un lugar de reunión para pasarla bien y verle la cara a los hermanos y alegrarse por verle la cara, pero no hay ninguna influencia más allá de eso. Y esa es la iglesia de hoy, mis hermanos. Así es como vive mucha cristiandad el día de hoy. Regresando entonces, la buena batalla aquí mencionada es la fe cristiana y la carrera relacionada con ella. Pablo le dijo a Timoteo, y lo vamos a ver en el capítulo, en la segunda carta más adelante, el capítulo 4, verso 7, Pablo puede decirle a Timoteo: ¿sabes qué, Timoteo? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Eso debería ser para todos nosotros. Al final de nuestra vida, no quiero decir que nos vayamos a morir de aquí a mañana, pero no sabemos realmente cuándo Dios nos llame. Ayer estábamos asustados, y ustedes saben por qué estaban todos asustados. Pero poder decir al final de nuestra vida lo mismo que dice Pablo a Timoteo: ¿sabes qué, Timoteo? He peleado hasta el cansancio, me he esforzado hasta la agonía por la buena batalla de la fe. He acabado la carrera, he guardado la confianza en el Señor, la fe en Jesucristo. Pero también, regresemos a 1 Timoteo, echa mano de la vida eterna. Sabemos que un esfuerzo hasta el cansancio es una buena batalla digna, pero también, ¿qué es esto de echa mano de la vida eterna? Bueno, déjame decirte aquí que el pensamiento en que debe vivir cada creyente es la práctica diaria de tomar la vida eterna que ya nos pertenece. Yo sé que tú me podrás decir: pastor, pero ¿cómo voy a tomar la vida eterna que ya me pertenece en esta tierra? ¿Cómo voy a hacerlo? Traten de no perder la atención. ¿Cómo voy a tomar la vida eterna en este lugar de sufrimiento y aflicción? Bueno, la Escritura nos enseña que la vida eterna ya nos ha sido dada. Ya la vida eterna nos ha sido dada. Mira, y echar mano es el término aquí usado. Estamos en 1 Timoteo 6:12. Echar mano aquí es literalmente, se puede entender literalmente o también figuradamente, como apoderarse, como asir, tomar algo, prenderse de algo. Echa mano, toma, apodérate. A recordar tal vez esta ilustración. Voy a ser breve, no quiero tampoco usarla dejando a un lado la escritura, pero ¿recuerdas esos concursos donde el que participa tiene un minuto para agarrar todo lo que puede en sus manos? Hay muchos concursos de esos por ahí. Un minuto para agarrar todo lo que pueda tus manos. Es decir, ya estás dentro de ese lugar y lo único que tienes que hacer es tomar, prender, agarrar, apoderarte. Quiero que entiendas que en cierto sentido la vida eterna ya nos ha sido dada. Sí, aunque andamos en un lugar de valle y aflicción, ya tenemos la vida eterna. Pero el hecho de tomar la vida eterna, de apoderarse de la vida eterna, es creer en lo que la Escritura nos enseña, aunque andemos en medio de un valle de pruebas y aflicción. Por eso es que el creyente puede gozarse en las tribulaciones, porque entiende que las tribulaciones son los propósitos de Dios para perfeccionarnos. ¿Puedes entender eso? ¿Por qué crees eso? Porque eso te enseña la Escritura. Porque has puesto tu confianza en el Señor. El inconverso, el que no cree, el incrédulo, se desespera. No sabe qué hacer, no sabe a dónde ir. Busca psicólogos que le aconsejen para que hagan bien las cosas. No buscan a Dios. Todo lo hacen en un plano humano. Bueno, a nosotros se nos ha dado la vida eterna. ¿Y sabes qué? Se nos ha dado la vida eterna de tal forma que solo tenemos que apropiarnos, que solo tenemos que tomarla, que solo tenemos que prendernos de ella. ¿Somos conscientes de la vida que se nos ha dado? Somos poseedores de la vida eterna que hemos recibido gracias a la obra de Cristo en la cruz. Eres poseedor de la vida eterna por lo que Cristo ha hecho. Juan Anda al Evangelio de Juan, capítulo 3, y vamos a leer tres versículos que los conoces, pero que deben estar presentes siempre en nuestras mentes y corazones. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 15. Pero para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mira eso. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El versículo 16, muy conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La vida eterna es creer en Jesucristo. Y el versículo 36, el último del capítulo 3 de Juan, el que cree en el Hijo tiene, ¿qué tiene? ¿Qué tienes? La vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino ¿qué es lo que verá? La ira de Dios sobre él. Entonces, la vida eterna está solamente en Cristo. Por eso, si crees en Cristo, ya eres poseedor de la vida eterna. ¿Y saben qué? A veces los creyentes andamos mendigando cuando ya somos realmente poseedores de la eternidad. Cuando digo mendigando, no me refiero a cuestiones de materiales, sino desanimados, desalentados, desconsolados, sin un entendimiento de la voluntad del Señor, siendo arrastrados lamentablemente por muchos deseos del mundo y de la carne, de su propia carne. A eso me refiero mendigando, cuando ya son poseedores de la vida eterna. Puedo tal vez citar la vida de Lot. Acuérdate, Lot salió, los ángeles, huye de Sodoma, y escapó de Sodoma. Pero al final de su vida, realmente, su vida no, aunque es un justo, fue un justo, tomó malas decisiones. Y en cierto sentido fue engañado por sus propias hijas. Y hay una historia ahí muy, muy trágica, pero Lot fue un hombre justo. Y pongamos a Lot también, a Lot, en un conocimiento no como el que tenemos tú y yo. Tú y yo tenemos la revelación de Cristo en la cruz. O sea, lo que quiero decir, tú y yo tenemos el conocimiento de la obra de Cristo a nuestro favor. Tal vez Lot no lo tenía con mucha claridad, pero tú y yo lo tenemos. Como dice Pablo, el misterio que en otras generaciones fue escondido, ahora es claro y entendido para todos nosotros los creyentes. ¿Por qué entonces vamos a desconocer que ya poseemos la vida eterna? ¿Por qué vamos a andar como que si nosotros no participamos de la vida eterna? La vida eterna en el siglo que vendrá. Hoy estamos en un siglo de muerte, llanto, dolor. Sí, la gente se casa, se da en casamiento, disfruta lo material, pero en la vida eterna seremos como los ángeles. No habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá cansancio, no habrá casamientos. Todos seremos hijos de la resurrección, hijos de Dios. Esa es la vida eterna. Ya la tienes, ya la posees. Apodérate de ella. Ahora, ¿cómo llegaste a ser partícipe de la vida eterna? Esto es importante porque alguno puede pensar que es una cuestión de reunir ciertas cosas, ciertos puntos, ciertas obras para alcanzarla. Lee el versículo 12 una vez más conmigo, 1 Timoteo 6, 12. A la cual fuiste llamado. Es llamado de la vida eterna, a la cual fuiste llamado. Y este verbo, fuiste llamado, ¿qué me dice? Que no es una obra tuya. ¿Entiendes eso? No es una obra tuya. Es pura gracia del Señor. Fuiste llamado para participar de la vida eterna. Primero los Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Fuiste llamado. O Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. No es una obra tuya. No es algo que tú puedas hacer. Fuiste llamado. Sí, echamos mano de la vida eterna. ¿Por qué? Porque fuimos llamados por Dios. La vida eterna es el fin al cual el Evangelio llama al pecador. Por eso escuchamos el Evangelio y fuimos llamados por Dios a la vida eterna. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 14, a la cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos llamados, pero así como fuimos llamados, también como llamados damos profesión de este llamamiento santo. Regresa por favor conmigo al versículo 12 del capítulo 6 de la primera carta. Voy a repetir todo. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, asimismo fuiste llamado. Y mira, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. La palabra de Dios es muy sabia, hermanos. Es muy sabia. Fuiste llamado, pero has hecho una profesión pública. Has hecho una profesión, has hecho una declaración de tu fe frente a muchos testigos. Eso es lo que dice el texto. La versión Dios habla hoy lo dice de esta manera: una buena declaración de tu fe, hiciste una buena declaración de tu fe delante de muchos testigos. La vida cristiana entonces no es un asunto privado, sino público. Yo sé que tu devoción personal a Dios es algo que solamente conoce Dios y tu persona. Pero en cuanto a la vida de fe, no es un asunto privado. Lo que yo quiero decir es que si tú eres un creyente, tu profesión de fe, tu declaración de lo que crees, debe adornar tu conducta y tu carácter. Tiene que verse. Pablo está diciendo aquí a Timoteo eso. Habiendo hecho tú, Timoteo, una buena declaración, una buena profesión de tu fe delante de muchos testigos. Por eso la vida cristiana no es un asunto privado, sino público. Los creyentes hacen una declaración pública de su fe cada día ante muchos testigos. Y esto es importante. Cada día. El Señor te llamó. El Señor te santificó. Te apartó. La iglesia es un grupo de personas que han sido sacadas del mundo para ser santos. Pero eso no termina ahí. Es la gran obra de salvación, que es algo que conoce solamente Dios. Pero en cuanto a la profesión de cada uno, cada día, eso debe mostrarse públicamente, no es algo privado. Cada día. En el caso de Timoteo, él ha profesado, es posible que haya profesado públicamente su bautismo y la ordenación al ministerio. Primera Timoteo 4:14, no descuides, dice Pablo a Timoteo, el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos de los ancianos. ¿Cómo te fue dado ese don? Te fue dado públicamente con la imposición de manos, el reconocimiento de los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y mira, Segunda Timoteo 1:6, por lo cual, dice Pablo a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Eso es de cada día. Así como Timoteo, Pablo le decía, aviva el fuego de Dios, aviva la vida de Dios en ti. Aviva. ¿Qué es avivar? ¿Te acuerdas tú cuando haces un asado? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que estar soplando, soplando, soplando hasta el cansancio. Sopla y sopla, como se están soplando algunos de ustedes para por el calor. Avivándose. Es la única manera de que ese fuego no se apague. Esa es la vida que tú profesas con respecto a tu fe, públicamente, cada día. Y Timoteo lo hizo. Y es un ejemplo para nosotros. Nosotros también hacemos lo mismo. Ninguno de ustedes es declarado como un creyente por la intimidad que vive con Dios. Sí, eso lo sabes solamente tú y Dios. O lo sabe solamente Dios realmente. Porque cada día también Pedro le dice a los creyentes que hagas firme tu llamado. Tu llamado santo que has recibido. Hacer firme vuestra vocación y elección con la que han sido llamados. Incluso tú mismo tienes cada día que avivar esa declaración que has hecho de tu vida en Cristo. Finalmente, en la vida, esto debe ser de mucha consideración, pues cuánto daño se hace a las congregaciones de los santos cuando los juicios se atribuyen solamente a particulares y no a la iglesia del Señor. Lo que quiero decir es que si tú tienes una vida pública de tu fe en Cristo, cuando tú decides algo, cuando tú planeas algo, no puedes desprenderte de esa vida pública de fe. A veces las personas toman decisiones y se van y se cambian de lugar y la iglesia no se entera. La iglesia no se entera. Toma decisiones muchas veces y la iglesia está realmente en desconocimiento. Pero si es una vida pública la que vivimos en nuestra fe, nuestras decisiones deben considerarse a la luz de su palabra, a la luz de la revelación de las Escrituras y, claro, a la luz también de conocimiento de la iglesia local. Recuerda que quien ata y desata es la iglesia del Señor. Todo lo que aten se atará en los cielos. Aquí, lo que aten en la tierra. Lo que desaten será desatado en los cielos. La iglesia hace esto cada vez que un creyente participa en el cuerpo de Cristo. Se lo declara santo por su profesión de fe, pero también se lo declara gentil y publicano cuando no somete o cuando no evidencia una profesión de fe de acuerdo a la voluntad del Señor. Por eso, ¿cuánto daño se hace a la congregación cuando los creyentes hacen juicios particulares? Finalmente, ¿agonizas hasta desfallecer en la obra del Señor? Tal vez pocos tienen ese concepto de agonizar hasta el cansancio. Tal vez pueden estar con calor, pero eso no es agonizar hasta el cansancio. Eso es estar con calor. Esforzarse hasta el cansancio es dar hasta cuando las fuerzas ya se acaban. ¿Agonizas hasta desfallecer en la obra del Señor? ¿Te apoderas de la eternidad que ya te ha sido dada? ¿Echa mano de la vida eterna? ¿Entiendes que fuiste llamado a la vida eterna? No te promocionaste tú mismo. Fuiste llamado. Pero también es tu profesión de fe una actividad diaria y que es pública ante muchos testigos. ¿Es tu profesión de fe así? ¿O tú vives tu fe en tu corazón? Está bien, vives tu fe en tu corazón. Pero ¿se evidencia que vives tu fe en tu corazón? Otros pueden decir, sí, él vive su fe con todo su corazón, porque este hermano es así, 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 así. Consideremos estas respuestas para tener un crecimiento adecuado de la doctrina sana, y especialmente también cuando la iglesia recibe nuevos creyentes. Amén.